Bienvenidos una vez más al programa Al Rincón de los Libros que tiene Radio Sefarad. El programa tiene nueva denominación, no sabemos cuánto va a durar. De momento, este programa que están ustedes escuchando se llama desde hoy Entre Páginas. Y, como bien dice el título, Entre Páginas se va a desarrollar este programa. Y tenemos dos temas, una pequeña noticia que les relataré enseguida. Y lo principal, tenemos como invitada a Mercedes Monmani. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercedes Monmani es crítico literario, ha coordinado recientemente el encuentro y reencuentro en Sefarad celebrado en la Biblioteca Nacional de Madrid y organizado por el Ministerio de Cultura. Es una de las más activas intelectuales en el Madrid de estos días, muy buena conocedora de todo el mundo, en particular del mundo literario español. Y como crítica literaria se ha especializado de modo especial en los escritores judíos centroeuropeos del siglo XX y además, según me comentaba el otro día, amiga personal de Claudia Magris. Antes de entrevistar a nuestra invitada, quería contarles una noticia un poco antigua, pero que no ha trascendido a los medios de comunicación y ha pasado completamente inadvertida. La Real Academia de la Lengua concedió el Premio Rivadeneira 2001 por primera vez a una obra sefardí. La noticia no es tan antigua como el año 2001. El Premio Rivadeneira 2001 se entregó a finales de diciembre del año 2003 y fue a la obra Fuente Clara, una obra de un converso de origen español, publicada en Salónica, en ladino, en 1595 y editada y estudiada por Pilar Romeu. Es una obra, según nos dicen los resúmenes, muy interesante porque intenta acercar la religión judía a los conversos que retornaban al judaísmo y, como casi toda la obra sefardí publicada en Salónica en judío español, está escrita en caracteres hebreos, aunque su texto es castellano. Una de las singularidades de la lengua, del nivel de lengua que utiliza el autor de Fuente Clara, de este autor sefardí, es que por una parte tenemos un español, un castellano, relativamente parecido al de final del siglo XVI al que se hablaba en la península, con ya algunos rasgos de la lengua sefardí, pero es singularmente interesante que las citas bíblicas que utiliza el autor en judeoespañol, en ladino, no son idénticas a las recogidas en las ediciones conocidas hasta el momento. Piensa la autora de la edición, Pilar Romeu, que puede tratarse de alguna tradición de ladinar la Biblia anterior a las ediciones impresas del siglo XVI. Pues enhorabuena a Pilar Romeu por haber conseguido por primera vez un premio de la Real Academia de la Lengua para una obra sefardí. Pilar Romeu, además de ser autora de la edición de este libro que publicará en breve la Academia de la Lengua, esperemos que en breve, pero ya sabemos que las academias tienen un ritmo bastante diferente al de las editoriales comerciales, ella, Pilar Romeu, es además la directora de la editorial Tirocinio, que ha publicado ya 6 títulos de literatura sefardí. Y pasemos de la literatura sefardí, de las ediciones de obras aljamiadas, a que nuestra invitada, nuestra amiga Mercedes Monmani, nos comente cuándo surge su interés. Yo en algún momento creo que más que interés es realmente pasión por algunos de los grandes autores judíos centroeuropeos como Roth, Zweig.
Bueno, curiosamente empecé antes que los centroeuropeos. Hay un grupo de autores judíos del norte de Italia. Yo a los 22 años conocí a Giorgio Vasani, que me imagino que muchas personas que lo puedan estar escuchando lo habrán leído. Y sentí fascinación, eran las obras de Vasani, era también Italo Svevo, la familia Ginzburg, Natalia Ginzburg, y enseguida Primo Levi, evidentemente eran todos judíos, la mayoría de Turín, Trieste, en el caso de Vasani, Ferrara. Y inmediatamente el shock de leer o no leer a Levi, yo creo que hay un antes y un después, que ahí detrás también viene todo un género literario. desgraciadamente un género que no tenía por qué haber existido, pero bueno, que existe y que se eleva, a pesar de la tristeza y de lo siniestro, se eleva, logra elevarse a unas altas categorías literarias. Y seguidamente Canetti, que son, es curioso, con Canetti cuando empiezo a leer las primeras palabras en ladino. Yo, habiendo nacido en España, pues no, y yo sin haberme especializado en otras cosas que fuera siglo XX, que como mucho yo estudié filología francesa y había leído bien a los realistas franceses, a Maupassant, que me entusiasmaba, Flaubert y tal. Las primeras palabras en ladino, curiosamente, llegan a través de Canetti. Entonces, esto es un efecto dominó. Y más que un acto de pasión, es un acto de sensatez, un acto de racionalidad literaria. Descubro que esto no es ningún tipo de propaganda sionista, en este caso, que los mejores del siglo XX, que era a lo que me había dedicado en pleno, yo creo que es muy difícil de controlar panorámicamente toda la historia global de la literatura. Bueno, habrá inmediatamente alguien que me diga que hay eruditos que sí que lo han conseguido, pero bueno, a lo que me dedico, que es 19 y 20, realmente la nómina era apabullante. Todos los mejores escritores, por lo menos los mejores que caían en mis manos, Kafka, todos normalmente venían de esto, venían de origen judío. Enseguida otro grupo de escritores, aparte de los del norte de Italia, que yo incluso empecé a hacer la tesis doctoral sobre todo los escritores estos judíos norte italianos, vinieron todo el grupo de galicianos, que claro, que yo ya, mi ranking particular, que cada uno tiene su canon, para mí Joseph Roth, que está muy mal interpretado como escritor del siglo XX, de un primero de segunda, no sé cómo es expresable esto, la gente que le guste otras disciplinas, o el arte, o incluso el fútbol, yo creo que es una mala interpretación. Para mí es uno, un primero de los primeros. Quiere decir que yo sé la originalidad, el impacto de descubrir un mundo como el de Kafka o el de Pessoa, pero para mí descubrir el mundo de Joseph Roth, para mí fue también un antes y un después. Es un escritor que me fascina. Y detrás de él, pues había todo un mundo de los confines europeo-orientales que me interesó mucho. Y de ahí pasamos pues a otras, claro, a otras pasiones, que entre otras Vasevi Singer, que se celebra este año el centenario, y creo que también hay un antes y después de haber leído relatos o novelas, pero bueno, en particular los relatos fascinantes de los Shtetls, no sé si lo he pronunciado bien, de Vasevi Singer. También hay un antes y un después, y esto es meterse también en otro mundo. Yo, que no me dedico específicamente a política ni a sociología, siempre he dicho que el mejor modo de conocer para mí ha sido la literatura. Hay el mundo de las ideas, que mucha gente se acerca a través del ensayo político o del ensayo filosófico. Para mí, desde luego, la literatura me ha abierto muchísimos mundos, y es una, a los jóvenes siempre les digo que es una escuela de tolerancia, y que a través de eso pues se aprende a comprender.
Antes comentabas que en parte tu primer acercamiento vino por los autores judíos italianos del norte de Italia, los triestinos y de algunos otros lugares, pero te quería preguntar concretamente, ¿Primo Levi le descubres antes o después de su traducción al español? Pues yo creo que la obra de Primo Levi se traduce hacia el año 87, es relativamente tardía la traducción de la obra de Primo Levi al español.
Sí, yo yo desde luego sí, ella es traducida, lo introduce Mario Muschnik en España. Sí. Yo lo conozco después de Bassani, esto clarísimamente. Mi orden mental está, yo recuerdo que a los 23 años le hice una entrevista a Bassani en el Hotel Palace de Madrid. Bassani me leyó unos poemas, fue un encuentro que algún día escribiré, muy curioso. Y sí, es después. El impacto es muy fuerte, y luego ya vienen las obras de Lee Wiesel, todas las obras de los alrededores, pero realmente Primo Levi. Ahora, yo siempre lo he defendido a Primo Levi, que hay gente que han intentado localizarlo, no marginarlo, pero especializarlo, definirlo como un escritor de campos. Está bien definirlo porque esto es evidente. Tiene una trilogía que nadie más ha escrito de esta forma como él, nadie más. Hay otros muchísimos relatos, pero él sienta ahí unas bases muy importantes de reflexión. Es un escritor global y total. Él lo mismo que escribe de recuerdos de su familia judía, de sus primeras relaciones amorosas, sus primeras lecturas, son una delicia, tanto el sistema periódico como las historias naturales. Y yo lo he defendido como uno de los grandes del canon del siglo XX, como uno de los grandes. Y esto siempre se lo he reprochado a mis amigos italianos, amigos intelectuales, escritores, periodistas. ¿Qué pasa con Primo Levi? Que yo no lo veo en los rankings del siglo XX. Normalmente, si sabéis, siempre aparece Italo Calvino, Buzzati, Moravia, etcétera. Pero a Levi lo siguen mandando a la especialidad de los campos, y para mí es algo un poco hiriente, porque, vuelvo a insistir, es un grandísimo escritor.
A mí una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de Primo Levi, y quizá, porque a mí mismo la literatura del holocausto me duele mucho, uh-huh. Me cuesta enormemente leerla. Pero me llamó la atención Primo Levi, y una cosa que me gustó, que no son tan frecuentes, es esos escritores que vienen de la ciencia. Uh-huh. Todo el sistema periódico, algunas otras de sus obras, sí, sí. en que se aprecia uh-huh. su formación y su profesión de químico. Son apasionantes.
Son apasionantes, pero, y ahora que lo citabas, es verdad que se metaboliza literariamente. Él le da la vuelta. ¿Te acuerdas que hablaba de elementos? Los que no somos científicos enseguida se nos van las palabras, pero hablaba de elementos químicos, sí. Y a través de eso cogía el hilo narrativo. Eso es una preciosidad. Realmente es un autor en ese sentido visionario, porque ese es el gran debate ahora en nuestros días, desde los comienzos de nuestro siglo, del 21, el gran debate es la relación, y Steiner, es una de las grandes obsesiones de George Steiner, la relación literatura y ciencia. Y Levi, a su manera, empieza a poner, a decir, oiga, no son mundos separados, están muy interrelacionados. Uno no puede prescindir alegremente de otro, y hay una base narrativa en todo lo humano químico, lo humano físico, todo tiene una base que puede ser narrada. Y eso es lo interesante, ahora que lo has comentado tú, y vamos, hacía tiempo que no hablaba de esto, pero es verdad que me parece muy interesante. Él es un pionero de esta visión de lo artístico globalizador, que no se puede prescindir, no se puede estar en nuestros días de espalda a todo este mundo que es apasionante, que sigue funcionando sin nosotros a veces percibirlo o saberlo interpretar. Y él tenía, claro, él era un privilegiado, porque era un hombre entre varios mundos a la vez.
Mundos, sí. Si te pregunto qué estás leyendo ahora, ¿es una indiscreción?
Normalmente las lecturas actuales mías la gente las sabe al cabo de una semana, porque escribo la crítica, sí. Entonces bueno, es bastante banal.
Normani, como comentaba antes, crítica literaria, y en particular una gran parte de sus trabajos como crítica bibliográfica, crítica literaria, se publican en el Cultural de ABC, pero también en otras revistas culturales.
Sí, siempre tengo algo entre manos. Ahora acabo de terminar, ahora que lo mencionabas, claro, que hablábamos de los escritores de judíos orientales, un artículo muy largo, y ahora voy a hacer la propaganda, como los actores cuando estrenan obras y lo dicen por la tele, para la revista Letras Libres, que yo creo que es una revista que vale la pena, y ya es el segundo año de implantación en España. Y entonces, bueno, pues me hicieron un encargo de estos privilegiados, porque era un autor que yo llevo años recopilando todo lo que sale. Mi desgracia es que yo no leo en alemán directamente, y bueno, todo el resto de bibliografía en francés y toda la correspondencia, y es Bruno Schulz. Entonces, pues he hecho un artículo para la revista, 4 o 5 páginas. Me interesaba mucho analizar Aparte de la destrucción, del exterminio humano que significa el Holocausto, hay muchos investigadores ahora que están volcándose, sin prescindir del otro, por supuesto, sobre el que ya se ha escrito y tal, lo que significó el exterminio cultural, que es un tema que a mí, entre comillas, me apasiona con lo triste del hecho, ¿no? Yo siempre lo dije, aquí hay, aparte de las personas, ellos matan.
Se destruye una forma de vida.
Una forma de cultura. Hace poco leí una noticia en una revista italiana, que por cierto es un libro que quiero encargar, se titula La Shoah de los libros. Bueno, pues hay, creo que son varios artículos de varias personas, es un libro conjunto dirigido, ahora no me acuerdo por qué estudioso, que se ha dedicado concretamente a esto. Se calcula que 1 millón de libros desaparecen durante el Holocausto. Bueno, Bruno Schulz es uno de los símbolos. Bruno Schulz tenía escrito, tú lo sabes, El Mesías, una obra mítica, porque nunca aparece. Y entonces hay todavía estudiosos, esto ha generado novelas del israelí David Grossman, de la judío-americana rusa Cynthia Ozick, El Mesías de Estocolmo, recientemente un italiano, Ugo Riccarelli. Es un símbolo. Desaparecen los hombres, los exterminan y exterminan la obra, con la importancia que la palabra tiene para el mundo judío. Había una precisa obsesión por parte de los nazis, cosa que creo que además lo hemos hablado, ¿no? En algunas ocasiones. Stalin no tenía esta obsesión. Stalin mataba simplemente se encargaba de hacer desaparecer a 5 millones de campesinos ucranianos con la gran hambruna. Esto estaba planificado, pero él sabía, al contrario de los nazis, él sabía que no podía dejar pruebas y entonces los mata de hambre, así de brutal, quiero decir, se quita de encima 5 millones de campesinos que le podían haber impedido el curso de revolucionario. Los mata de hambre. En el caso de los nazis había una obsesión, con la destrucción de obras.
Pues con esta reflexión triste, pero fundamental sobre lo que ha sido la aportación de la literatura de los judíos europeos a la literatura y de su destrucción por el nazismo, de las personas y de su obra y de sus palabras, terminamos este programa de Entre Páginas agradeciendo a Mercedes Mamani su presencia y emplazándola a volver pronto, porque tiene algunos proyectos interesantes de los que no hemos hablado hoy, porque va a volver a hablarnos de ellos. Con esto me despido. Uriel Macías para Radio Sefarad.